Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es viernes, marzo 16. ¿Qué sabes tú? Ya estamos en la tercera parte del camino. Y parece que fue ayer, ¿sabes? Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Hoy nuestra productora es Berta Arrabal. Carrillo sigue de vacaciones. Ven acá, Bertica. Berti, ven. Para que sepa cómo va la cosa.
Para que no falle.
Para que te vean a ti, ¿ok? La voz más dulce que tenemos aquí, Bertica Arrabal. Muy bien. Carrillo va a estar, me dice Guajiro, 3 semanas de vacaciones. Está esquiando. Esta la última vez que supe, estaba en la Sierra Morena, al sur de España, que es una sierra ahí que tiene nieve. Y ahora no importa que tenga nieve, porque si no, se la hacen, ¿ok? Los últimos Juegos Olímpicos de Invierno son todavía, se terminan el domingo, pero los anteriores hubo que hacer nieve artificial porque no había nieve, pero ya eso no es un problema. La mayor parte de los lugares de patinaje, de esquiar en Estados Unidos, funcionan con nieve artificial, porque es incosteable que no tener nieve, porque van la gente allí, no ven nieve y se van, ¿ok? Carrillo va a estar esquiando, como toma por lo menos 1 o 2 vacaciones de esquí al año. Muy bien, nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas, el tigre del altiplano.
Bolivia.
Ajá, sí.
El señor de la paz, Bolivia.
Es que el altiplano está en Bolivia, ¿sabes? Eso, un lugar lleno de paisajes increíbles. Bolivia es uno de los países más lindos que yo conozco. Okay. En eso no lo han explotado tan bien en Bolivia, quiero decirle eso. Emilio es boliviano, pero tengo que decirle eso. Hay tantas cosas bonitas. Los paisajes de Bolivia, pocos países los tienen. Okay. Esa combinación de esa altiplano y esas montañas gigantescas cubiertas de hielo, de nieve, frente a La Paz, de donde es, hay una montaña que se llama Illimani, creo que tiene como más de 6.500 metros de altura. Y está el duro frío ese todo el día, y el año entero está el pedazo de hielo gigantesco ese. ¿Okay? Así que, bueno, Emilio es nuestro ingeniero de sonido hoy, y vamos a pedirle a Emilio que nos dé la música de Grandes Ligas para entrar en materia.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tienes por ahí, ¿cómo están los equipos en la Liga de la Toronja?
Así como no, Rafael, vamos a empezar por la Liga Americana. Houston está en el primer lugar con 14-6, le sigue Nueva York 2-7, Baltimore 3-8, Cleveland 2-8, Boston 11-8, Minnesota 10-8, Chicago 10-9, Kansas City 10-10, Toronto 9-11, Los Ángeles 10-13, Tampa 8-2, y el Detroit en el último lugar con 7-11. En la Liga Nacional tenemos que el equipo de Miami, la sorpresa del campo de entrenamiento, todo, pero el campo de entrenamiento por ahí se empieza. Ahí se le sigue Milwaukee con 13-7, Chicago 2-7. Y el equipo de San Diego ha sido sorpresa, tiene 10-8 por arriba de Arizona, que todo el mundo dice que va a ganar. Los Ángeles, 11-9, San Francisco, 10-10, Atlanta, 10-10, San Luis, 9-9, Washington, 9-9, Colorado, 8-12, Filadelfia, 8-12, que dicen que se ha recuperado con buenos peloteros, ha invertido dinero, y Arrieta se fue para los Piratas, 6-12, Cincinnati, 7-14, y los Mets de Nueva York, 5-16.
No le va muy bien.
¿Qué pasa con el fenómeno ese de Campechuela ahí, que nos está ayudando al equipo del campeonato?
El fenómeno de Campechuela tiene una muñeca. Cuando no es la muñeca, le duele la rodilla, si no la corva, si no el dedo gordo.
Ese es el prospecto de Demio, ¿sabes?
Sí, ese es el ídolo de Demio. El individuo lo que es, tiene, le ha dado muy buen negocio a la, no solo a las compañías de carros, que se ha comprado 5 o 6 carros, sino a una compañía que hay aquí que los carros le ponen a partir de adorno, le cambia las cosas y ese lío. Y entonces él va con un carro que como un Lamborghini que vale 300 y pico mil dólares, va a césped de allá a otro, un cubano que se llama Vega, que tiene aquí un taller de eso para, vamos a decir, modificar los carros. Y esos carros, como un Lamborghini o un Ferrari, tú no le puedes cambiar nada, porque tú le cambias algo y ya no vale nada, porque la gente lo quiere tener original. Pero Céspedes fue allí con un Lamborghini y el tipo lo que salió de allí parecía un coche de caballo, lo que salió de allí, la cantidad de cosas que le hizo el Lamborghini. Y el individuo le dijo, no le hagas nada, si tú le cambias algo a este carro, vale el valor inmediatamente. Sí. Ah, no, pero salió con el carnaval ese. Pero bueno, a mí no me gusta que llueva en tu desfile, pero debo decirte, los Marlins importantes que estén en primer lugar, porque es uno de los 3 equipos, nada más en la era moderna, que siendo, ganando el campo de entrenamiento, después ganaron el Mundial. Sí. Hay 3 nada más. En los últimos 20 años. En los últimos 20 años, los únicos 3 equipos encabezaron sus ligas primaverales y ganaron la Serie Mundial más de 7 meses después fueron los Marlins de 1997. Ganaron la temporada de primavera, la Liga de la Toronja, y los Yankees de Nueva York del 2009, que nominaron la Toronja de la Florida, y los Gigantes de San Francisco en el año 2010 en la Liga de las Tunas, la Liga de Cactus. ¿Okay? Esos son los únicos 3 equipos en los últimos 20 años que, haciendo el mejor papel en el entrenamiento primavera, después han ganado la Serie Mundial. Los otros pueden ser muy buenos, pero después cuando llega la hora...
Rafael, tú sabes que las estrellas grandes que han habido en la historia han sido prospectos también y han ido subiendo y se han convertido. Claro. Mira el caso del Redfield de los Yankees el año pasado, York, lo que hizo. No empezó jugando porque era novato y acabó con la liga.
Bueno,
después, ¿cómo se llama? Nosotros transmitimos el juego de Jonrón Derby, también lo ganó. Sí. Los prospectos tienen hambre de ganar billetes.
No, pero no solo que tienen ganas, que son buenos. Todos los grandes jugadores fueron buenos desde el principio, cuando eran jovencitos. Y tú verás que mucha gente que llegaron a ganar el premio de jugador más valioso de la liga habían ganado el juego de novato del año antes.
Exactamente.
¿Okay? Bueno, por otro lado, lo que te dije, los Cachorros de Chicago del año 2016, que rompieron una racha de 108 años sin ganar un título, fueron penúltimos en la Liga de Cactus, con balance de 11 ganados y 19 perdidos. Y después vinieron y ganaron la Serie Mundial. Bueno,
tú sabes que hay un equipo ahí que hay que tener cuidado en la Liga Nacional, el equipo de Milwaukee.
Ah, siempre se ha reforzado. Es un
tremendo equipo.
Entonces, que han puesto a Brown a jugar primera. Está protestando. Porque en los files tienen gente, ya lo tienen cubierto, después que consiguieron a Christian Yelich. Tienes una noticia, que no la tengo yo aquí, de Altuve. Yo no... ¿Me dijiste algo de Altuve, Guajiro?
¿De los peloteros cubanos?
De Altuve. Altuve.
Bueno, esa noticia yo quería que tú ibas a disparar.
Yo no la tengo.
Bueno, yo estaba mirando aquí el juego y de momento me pongo a mirar y dice, pararon, y dice, noticia del momento por NBC. Sí. Y la ¿cómo se llama la otra estación? Donde está el juego de Chicago y el Chicago White Sox y los Cubs. Y dice, noticia que el equipo de Houston le ha dado una extensión de 5 años a su estelarísimo, ya lo llaman estelarísimo, sí. Altuve, 5 años por 151 millones de dólares. Y yo digo, se puede tapar con billetes de 1,000 pesos el cuerpecito de él. Le han pago lo que se merece, Rafael.
Ok, bueno, eso es como 30 mil dólares al año, ¿sabes?
Sí. 30 millones, perdón. Sí, bueno, pero bueno, sinceramente... Él pasó mucho trabajo, 3 años, nosotros lo hemos dicho aquí, vino al campo de entrenamiento y lo botaban porque era muy chiquito, Houston.
Sí.
Y él seguía y entonces habló con el papá, dice, yo tengo que ser pelotero de Grandes Ligas. Y se fue a Venezuela, empezó a jugar y vino a Liga Menor, hizo una temporada increíble robando base, ahí fue donde se destacó primero.
Sí.
Y lo ha hecho en Grandes Ligas, 4 Champions Bates, 5 Juegos de Estrella, una Serie Mundial que no ganaban en 60 años, ¿no?
No habían ganado nunca, creo.
Nunca habían ganado. Nunca habían ganado. Y entonces, Altuve perdió el año pasado por una base robada para ser la quinta vez seguida en llevarse eso.
Uh-huh.
4 años bateando más de 200 y.
Oye, sí, vaya, estamos hablando de algo muy serio.
Sí. El otro día, no sé si tú le... Bueno, yo creo que tú lo mencionaste. El presidente de los Estados Unidos lo presentó y cuando llegó al tube, lo miró y dice... Yo no sabía que tú eras tan alto, ¿no?
Pensaba que era más chiquito todavía. Pensaba que era más chiquito. Bueno, hay otro individuo que no gana lo que gana el tube, pero para mí le han dado un contrato que vas a llorar. El antesalista Eugenio Suárez. ¿Sabes quién es Eugenio Suárez?
Sí.
Ok, de los Rojos de Cincinnati acordaron un contrato por 7 años y 66 millones de dólares. Y este Eugenio Suárez, yo nada más que lo vi jugar un día, dije, ¿quién será Eugenio Suárez? Te voy a decir después lo que ha hecho. Un acuerdo que incluye una opción del equipo para 2025, que si ejecutada elevaría el contrato a 8 años y 79 millones de dólares.
Ese es buen dinerito.
Para Eugenio Suárez, que nada más que lo conoce la familia. El acuerdo anunciado el viernes, o sea hoy, sustituye el contrato de un año... Oye, de un año y 3.750.000 dólares que el jugador de 26 años recibió cuando perdió su audiencia de arbitraje el mes pasado. O sea, fue al arbitraje, perdió al arbitraje y le dijeron, te vamos a pagar 3.750.000 dólares.
¿Y este muchacho era agente libre o todavía no?
No, estaba en arbitraje.
¿Ah, sí?
Entonces, perdió al arbitraje y entonces el Cincinnati se sentó con él.
En el caso de Altuve, no era agente libre hasta el año que viene, acabarse la temporada, por eso lo aseguraron.
Ajá, claro, hicieron bien. Y esta gente firmaron, he tenido por 7 años, 66 millones de dólares, que son como 9 millones de dólares, un poco más. Esto son 66, pues sí, 9 millones y pico. Y esto pudiera llegar a 8 años 79, que serían prácticamente 10 millones de dólares, si hace eso. La opción del equipo es por 15 millones con una cláusula de salida de 2 millones. O sea que si se quieren quedar con él, le pagan 15 millones en el año 8, 15 millones. Tiene 26 años. O sea que sería...
Está jovencito.
Sí, tendría que tener 34 años ya. Y si si no lo cogen para el octavo año, le pagan 2 millones para que se vaya. ¿Okay? Este es tremendo contrato para un muchacho que te voy a decir lo que ha hecho. Cincinnati obtuvo a Suárez del Detroit en diciembre de 2014 como parte del acuerdo que envió al lanzador derecho Alfredo Simón a los Tigres. Suárez batió 260 la temporada pasada y tuvo las mejores cifras en su carrera con 26 jonrones, 82 impulsadas y un promedio en base más el Lugen de 828. Habría sido elegible a la agencia libre luego de la temporada del 2020. O sea, hasta el 2020 no era agente libre y lo firmaron aquí por todos estos años. Suárez tiene promedio de 258 de por vida, con 64 jonrones y 223 remolcadas en 4 temporadas en Grandes Ligas. O sea,
¿cuántos jonrones
tiene? Tiene 64 en 4 años.
No tanto, sí. Pero...
No, pero le han dado casi 10 millones de dólares.
Un muchacho jovencito que está...
Sí.
Ellos tienen ahí un pelotero que le dieron un contrato multimillonario al canadiense. Fueron 150 algo parecido. Voto.
A Voto.
Ese es tremendo pelotero.
No, eso es un señor pelotero. Eso es un señor pelotero. Ok, hay una cosa que te voy a decir. Cuando empieza la temporada de este año, los dominicanos Adrián Beltré y Bartolo Colón serán los únicos jugadores activos con 20 años de servicio en los mayores. ¿Ok? Pero para que tú veas que eso no es común, ¿ok? Los dos peloteros, ambos de los Rangers de Texas, en primer lugar son sumamente duraredos, dijo Clayton Richard, pitcher de los Padres de San Diego. O sea, una gente que no se lesiona casi nunca. Ahora sí se están lesionando porque están viejos ya. Dice, segundo, tienen que tener mucho talento porque tener una carrera tan extensa tiene que haber empezado a una edad muy temprana, y eso significa que tienes que tener suficiente talento para jugar con los mejores peloteros del mundo en esa edad. Entonces, combinar esas dos cosas y jugar por tanto tiempo es una de las cosas más impresionantes en el deporte profesional. Ahora te voy a dar un número para que tú veas cuán difícil es esto. De los 19.183 jugadores que, según el website baseballreference.com, han participado en un partido de las mayores en toda la historia, solo 156, o sea, de 19.183, solo 156 han jugado al menos 20 temporadas. ¿Ok?
No es fácil, ¿sabes?
No, eso es una milésima de un 1% de todos los jugadores.
Increíble.
¿Ok? Fíjate, Carlos Beltrán, al igual que Beltré Colón, jugó su vigésima temporada el año pasado, pero el jardinero puertorriqueño, 40 años de edad, se retiró tras participar finalmente en la Serie Mundial con los Astros de Houston. Nolan Ryan lanzó un récord de 27 temporadas antes de retirarse en el año 93. Esa bestia.
Sí, señor.
Casi un siglo después de que Cap Anson fuera el único otro en lograr esa hazaña entre 1871 y 1897. O sea, de 1871 al 97, este individuo jugó 27 temporadas. Y el próximo fue Nolan Ryan. Había dos nada más en la historia con 27 años. Tommy Young pichó 26 temporadas del 63 al 89, aunque no jugó en el 75 porque se lesionó y fue el primero en ser sometido a reconstrucción del ligamento ulnar en su codo. Una cirugía que lleva su nombre. La cosa,
eso lo salvó la operación. 26 años jugó, ¿no?
Sí, señor.
Oye.
26 años. Ricky Henderson, el único jugador de posición, que no es pitcher, de la era moderna, en trabajar 25 temporadas. ¿Ok? Y dice, es uno de apenas 27 jugadores que han jugado al menos 20 temporadas desde el año 2000.
Rafael acaba de mencionar a Beltré, de las cosas que ha hecho Beltré, pero no solamente eso. Yo no lo conozco ni nunca he podido hablar con él. Dicen que es el hombre más preparado en una novena para ayudar a los muchachos, no solamente del club de los demás. Cuando jugó con los Dodgers metió 45 jonrones fuera y después pasó para Texas. Y él dijo que el orgullo de él era haber jugado con los Dodgers, porque él era fanático de los Dodgers.
Sí, señor.
Fíjate. Pero eso que tú estás mencionando ahí, no es fácil, señor. No es fácil. Tom Young, ayer mencioné yo lo de Sandy Koufax y él. Eso de operación de 92 millas, empezó a tirar 80. Y cambio, la bola no pasaba alta porque se caía. Y eso le ayudó.
El
caso de Wilson con el nudillo, ¿no?
Claro, claro. Oye, yo no sé cuánto jugó Adolfo Luque, porque jugó muchos años también. Tengo que buscarlo después. ¿Cuánto jugó Luque? ¿Y cuánto jugó Tani Pérez? Tani Pérez jugó bastantes años también. ¿Okay? Bueno, esto no tiene mucho que ver con el deporte, pero lo voy a decir porque no lo puedo dejar de decir. El conocido narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, mejor conocido por su apodo El Chapo, es un héroe, a juicio del relevista mexicano de los Azulejos de Toronto, Roberto Osuna. Osuna dijo, la gente donde yo vivo ama a ese hombre. Todos amamos a este hombre porque realmente es una persona muy buena para nosotros. El Chapo Guzmán, estamos hablando. Dijo el lanzador en entrevista con el diario Toronto Sun. Okay. Para mí el Chapo ha ayudado a mucha gente, mucho más que lo que ha hecho el gobierno, prosiguió Osuna con el periódico. Es un héroe en México y yo respeto mucho eso. Okay. Al Chapo Guzmán. Osuna, solo digo que los consumidores son los que hacen que él se enriquezca, así que no creo que sea su culpa. Si yo estoy haciendo algo y me sale bien, yo voy a seguir haciéndolo. ¿Cierto? Dijo el sonarense, el tipo es de Sonora. Y él dice además que su familia vive en Sonora muy tranquila, que él sabe cómo funciona esta gente, que esa gente no se meten con nadie. El Chapo Guzmán, que ha matado a no sé cuánta gente. Entonces yo le digo al mexicanito este, ¿tú te imaginas? Pero déjame decir una cosa para los oyentes. Ustedes van al Envigado, que es una ciudad pegada a Medellín, y hay una partida de gente que dicen que Pablo Escobar era un hombre muy bueno, porque claro, esta gente gana billones y billones de dólares y los reparten entre la gente allí para estar seguro ellos, para tener seguridad. Porque si viene la policía, esa gente que viven de ellos, la avisa.
Sí, claro.
Entonces la gente te dice que el tipo era San Francisco de Asís, aunque matara este chapo que decapita a la gente y todo ese lío. Pero bueno, eso lo está diciendo este muchachito Osuna, que evidentemente ya no me cae tan simpático. Es el cerrador de los Azulejos de Toronto. Y el jonronero de los Orioles de Baltimore, Mark Trumbo, se perderá al menos de 3 a 4 semanas por una lesión en el lado derecho. Eso dijo el maestro de Buck Showalter, lo dijo ayer por la tarde. La resonancia magnética reveló la extensión de la lesión un día después de que fuera batiera de 3-0 en un juego de exhibición contra los Yankees de Nueva York. Trumbo está batiendo 130 en la pretemporada con 3 hits en 23 turnos al bate. O sea, no le está yendo nada bien. ¿Ok? Y el Guajiro y yo hemos hablado mucho de cuando viene un pelotero nuevo, la gente dice, este tipo es mejor que Willie May, es mejor que Babe Ruth. Y no, todavía no ha llegado a Grandes Ligas. Cuando salió, ¿cómo se llama? Yacel Puig. Aquí decían que era mejor que Willie May. ¿Okay? Hay que tener una cara de hierro para decir eso. Bueno, hay un muchacho venezolano que se llama Ronald Acuña, de Venezuela. Está en Liga Menor. Él nació en La Guaira. Y hay unos peloteros aquí que dicen que él es tan bueno como Hank Aaron. Ronald Acuña no ha llegado a Grandes Ligas. Jugó ahora en el entrenamiento de primavera. Pero no ha llegado al equipo todavía grande. ¿Ok? Entonces, él dice a la gente, no, ese es el segundo Hank Aaron. ¿Ok? Aquí la gente le pone unos títulos tremendos, comparan con la gente. Y ahí tienes un tipo, Hank Aaron, que tuvo como 13.000 veces al bate, 725 jonrones, una cosa esa monstruosa. ¿Ok? Creo que es el número uno en carrera impulsada en la historia. Y este tipo, que de allá de La Guaira, dicen que es como Janero. Así que, bueno.
Tú mencionaste, yo me dio ganas de reír porque el caballo loco, como le han puesto, llegó al campo de entrenamiento, pasaron los juegos prácticas y dice que no podía jugar porque tenía un par de zapatos nuevos que se había lastimado un callo. Y entonces el manager de Rob dice, yo no sé, este cubano siempre trae algo nuevo, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, para que los fanáticos sepan, cuando yo jugaba a Grandes Ligas, llegaba al campo de entrenamiento, recibíamos una carta que llevábamos guantes viejos y zapatos viejos. Eso era para todo el mundo. Claro. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando.
Claro.
Porque tú, entonces poco a poco, tú lo vas entrenando los zapatos.
Sí.
Porque te puede suceder eso que le sucedió a Puig, no sé si será verdad.
Sí.
Pero él salió con esa y se echó a reír, empezó a besar al coche, entonces el coche le salió huyendo.
Sí, ¿te acuerdas?
Tú lo viste, ¿no?
Sí, de televisión, lo avanzaba y le daba beso al tipo en la cara y el tipo...
El coche dice, ¿tú estás loco?
Sí, el tipo lo empujaba y le miraba la cara. Ay, lo baboseaba todo.
Qué muchacho.
Oye... yo no sé las alineaciones que ha dado Pepe, nos están pidiendo alineaciones de las Grandes Ligas. Yo no sé lo que ha dado. Yo le voy a dar la de ahora, no nos falta, yo creo que no, que ya tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y yo regreso.
Un minuto.
Bueno, vamos a dar rapidito la de los, a ver. Estoy perdiendo tiempo con esto. Los Diamondbacks de Arizona. Está AJ Pollock, centerfield, primer bate. David Peralta, leftfield, segundo bate. Paul Goldschmidt. Ah, no, esta lo dio Pepe. Esta lo dio Pepe. Vamos a ir a la...
Eso lo hago después, ¿vale? Sí. Con calma lo digo.
Lo hacemos, sí. Lo hacemos después. Regresamos en un momentito con el basquetbol.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navarro González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wait again.
Watch out!
Bien, anoche tuvimos varios partidos de la NBA, ya estamos en la recta final de la temporada regular y hoy le voy a hacer un análisis de los 8 equipos cómo están en la conferencia del este. Eso está prácticamente decidido ya. Pueden cambiar de puesto 1 o 2, pero quedan 15 juegos, 14 para alguna gente. Así que bueno, lo que pasó anoche, el equipo de Toronto, que está viento en popa, le ganó 100.
Están acabando, ¿no?
Sí, están en primer lugar de la división. Le ganaron 106-99 a los Pacers de Indiana. DeMar DeRozan anotó 24 puntos por Toronto. Darrell Collison, 22 puntos por Indiana. En otro partido, los Hornets de Charlotte ganaron 129-117 a los Halcones de Atlanta. Eso fue jugando en Atlanta. Dwight Howard, el centro de Charlotte, anotó 33 puntos, mientras que Toron Prince anotó 22 para Atlanta. Los 76 de Filadelfia se impusieron a los Knicks de Nueva York con un marcador de 118-110. Joel Embiid anotó 29 puntos para Filadelfia. Michael Beasley, el antiguo jugador del Heat, anotó 24 para los neoyorquinos. Los Rockets de Houston, que es otro que están en primer lugar de su división, la división del oeste, le ganaron 101-96 a los Clippers de Los Ángeles. James Harden, que está peleando por conseguir el título de jugador más valioso, que ya lo ganó una vez, anotó 24 puntos para Houston. Tobias Harden anotó 29 para el equipo de los Clippers. El equipo de Chicago, los Bulls, le ganó a Memphis, jugando en Memphis. El marcador fue 111-110, le ganó por un punto, media canasta, tiro libre. Zach LaVine anotó 20 puntos para el equipo de Chicago y tiré que iban 25 para el equipo de Memphis. La escuela de San Antonio le ganaron 98-93 a los Pelicans de New Orleans, se colaron en la postemporada. Están ahí agarrados con las uñas, pero están. LaMarcus Aldridge anotó 25 puntos para San Antonio. Jrue Holiday anotó 24 para el equipo de New Orleans. Los Nuggets de Denver le ganaron 120-130 a los Pistones de Detroit. Eso le da más comodidad al Miami Heat, porque el que está en el octavo lugar y el que está en noveno fuera de la casa mirando para adentro es Detroit. Así que mientras más pierde Detroit, más chance tiene Miami Heat de quedarse en la postemporada. Jamal Murray anotó 27 puntos para Denver. Blake Griffin anotó 26 para Detroit. El Jazz de Utah le ganó 116-88 a los Soles de Phoenix, teniendo a Donovan Mitchell como su mejor anotador con 23 puntos, mientras que TJ Warren fue el mejor por el equipo de Phoenix con 19. Finalmente, anoche, los tres veces de Portland, que están en una recta de ganado tremendo, llevan 11 juegos ganados de forma consecutiva, anoche la ganaron a los Cavaliers de Cleveland, los empujaron más para atrás. 113-105 terminó el juego. CJ McCollum anotó 29 puntos para Portland. LeBron James 35 puntos para Cleveland, pero él solo no puede ganar el juego. Esta noche tenemos que ya están jugando los Celtics de Boston aquí en Orlando, en la Florida. Empezó el juego a las 7. Y también a las 7 los Nets de Brooklyn fueron a Filadelfia a jugar con los 76. A las 7:30 acaba de empezar el juego entre los Mavericks de Dallas y los Raptors de Toronto jugando en Toronto. A las 8 los Clippers de Los Ángeles visitan a los Pelicans en Oklahoma. A las 10:30 el equipo de Sacramento, la capital del estado de California, va a Oakland a jugar con Golden State, con los Warriors de Golden State. Y finalmente también a las 7:30 el equipo de Miami Heat va a estar en Los Ángeles jugando con los Lakers. Así que Miami Heat le conviene ganar eso, a ver si se sitúa en una posición mejor. ¿Okay? Yo le voy a dar las posiciones de los equipos, pero la conferencia del Este, lo que voy a hacer es que le voy a ir, como esto está prácticamente decidido, que los que van a estar, habrá un cambio, a lo mejor Miami cambia con Milwaukee de puesto, el equipo de Washington cambia por Filadelfia, pero yo creo que los que van, los 8 que van aquí, son los que yo voy ahora a analizar. Después le voy a dar la conferencia del oeste y no lo voy a analizar hoy porque no hay tiempo, pero lo voy a hacer posiblemente la próxima vez que venga. Esto será el lunes o el martes. Bueno, le voy a hablar primero a la conferencia del este, ¿quién está en primer lugar? Los Raptors de Toronto, que ya están clasificados a la postemporada. Y el panorama luce inmejorable para los Raptors en este momento. Tienen una cómoda ventaja de 5 juegos sobre Boston. Son el equipo más encendido del este con 9 victorias. Con la mejor ofensiva de su conferencia con 112.2 puntos por juego. ¿Ok?
Sí,
pero esta gente tiene un equipo más balanceado. Así que ellos van a jugar ahora con los Pacers, los Mavericks, el torneo de Oklahoma, el Magic y los Cavaliers. O sea que tienen unos buenos y otros no son tan buenos. Segundo lugar está el Boston, los Celtics de Boston, que está clasificado también para la segunda, para la postemporada. No es el mejor momento para Boston. Irving está lesionado de una rodilla y descansa para estar listo para los playoffs. Al Horford se espera que vuelva hoy, después de perderse 2 juegos por una enfermedad. Jalen Brown iniciará el protocolo de conmoción cerebral para volver a estar en la duela la próxima semana. Y Marcus Smart tiene un pulgar lesionado y confía que el descanso le permita reaparecer en la temporada. O sea, tiene lesionado a medio mundo. ¿Okay? La buena noticia es que 2 de sus 5 siguientes juegos son ante rivales eliminados. Magic y el Magic y de Orlando y los Reyes de Sacramento. Y después tendrá 3 que pelean por el playoff. Los Pelícanos, el Trueno y los Blazers. Los Pacers de Indiana están en tercer lugar. El Pacers encabeza un pelotón de 6 equipos que están entre el tercer y el octavo lugar del este. Están pegaditos todos. Su racha de 9 triunfos en 13 juegos los tiene en esa posición, que pelean partido a partido con los Cavaliers. Ellos están por encima de los Cavaliers. Los Cavaliers cayeron a cuarto lugar. Bueno, los Cavaliers de Cleveland, esta gente van a jugar, los Pacers van a jugar con los Wizards de Washington, los Lakers, los Pelicans, los Clippers y el Miami Heat. Eso es lo que le queda. Todos esos tienen opciones para el playoff. Todos están en los 8 que juegan el playoff. Los Cavaliers de Cleveland, la monumental clavada de LeBron James ante los Blazers, en el modo ascente donde juegan los Blazers, no fue suficiente para los Cavaliers vencer a los enrachados Blazers. Así que la llegada de refuerzo al límite de la fecha de cambio no ha sido la solución para los Cavaliers, que tienen una marca de 7 ganados y 7 perdidos desde que hicieron los cambios. O sea que eso no le ha funcionado. Los Wizards de Washington están en quinto lugar. Tendrían que pasar una catástrofe para no clasificar a los playoffs. Washington necesita de regreso de la duela de John Wall, el mejor jugador de ellos, jovencito, que fue operado una rodilla el 31 de enero. Ellos tienen 14 victorias y 8 derrotas sin su jugador estrella, pero 5 de los partidos perdidos son en los últimos 8 juegos, o sea que están cayendo. En las espuelas, en 2 ocasiones van a jugar con ellos, los Pacers, los Nuggets y los Knicks, sus siguientes rivales. Bueno, las espuelas son duros, los otros no van a tener problema. Los 76 de Filadelfia están en el sexto puesto. Ben Simmons entró el jueves al exclusivo club de novatos junto a Oscar Robinson y Magic Johnson. Les voy a hablar de eso después. Así que ellos están muy bien, los 76 de Filadelfia. En el séptimo lugar están los Bucks de Milwaukee, que despidieron su entrenador Jason Kidd, que parecía ser la solución para Milwaukee y que clasificara por eso los playoffs. En los primeros 10 juegos con el entrenador interino, se llama Joe Pontre, tuvieron 8 victorias de 10, o sea, le va muy bien con este muchacho nuevo. Pero después 5 victorias en 13 juegos que los tiene en esta posición. Milwaukee va a jugar con los Halcones de Washington, con los Cavaliers, con los Clippers, con los Bulls y con las Espuelas. Le quedan unos malos. Y finalmente, el Miami Heat está en la octava posición. Sin Hassan Whiteside por lesión en la cadera, quien es el líder de los rebotes y bloqueos en el equipo, Miami ha perdido 2 de sus últimos 3 juegos. El Heat está relativamente tranquilo en la posición porque tiene 5 juegos y medio ventaja sobre Detroit. Va a jugar los juegos que le quedan con los Lakers, con los Nuggets de Denver, con los Knicks, con el Trueno y los Pacers, sus 5 siguientes partidos. Bueno, hay unos ahí que son unos huesos. Eso es lo que tiene.
No es fácil para los hilos que le faltan. No.
Y Ben Simmons, le dije que le iba a hablar de esto, de los 76 de Filadelfia, se unió ayer a Oscar Robertson y a Magic Johnson, un par de monstruos estos, como los únicos novatos en la historia de la historia de la NBA en tener al menos 1,000 puntos, 500 rebotes y 500 asistencias en su primera temporada de la liga. Y todavía le faltan.
¿El primero? ¿En hacerlo?
Lo hizo Oscar Robinson y Magic Johnson. Imagínate, par de montones. O sea, pero él todavía tiene juegos, todavía le quedan como 15 juegos. ¿Ok? O sea, que vamos a ver. Simmons tiene 21 años, tuvo su octavo triple-doble de la temporada, 13 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. En la victoria de ayer sobre los New York Knicks, que es el segundo total más alto para un novato en la historia de la NBA, detrás de Robinson, que hizo 26. Johnson tuvo 7 en la subtemporada de novato. Así que este muchacho, que por cierto, lo iba a coger el equipo de los Knicks, se arrepintieron en la lotería, el draft, y lo cogió Filadelfia. Y LeBron James lo había visto jugar y ellos se comieron el millo. Tenían que haber escogido este tipo. Filadelfia se lo llevó. Por cierto, el presidente de operaciones de basquetbol de los Celtics de Boston, Donnie Hayes, dijo que Gordon Hayward, que es el mejor jugador de ellos, sufrió recientemente un pequeño retroceso en su recuperación. Bueno, este hombre tiene el tobillo fracturado desde el entrenamiento antes de la temporada. Y ahora él pensaba ir a la postemporada, pero parece que se lastimó y no va a poder jugar. Además de la conferencia del oeste, que no la hemos dado, está en Rockets de Houston en primer lugar, a 2 juegos, en segundo lugar los Warriors de Golden State, los 3 veces de Portland a 12, a 14 los Oklahoma City, a 14 también en el quinto lugar los Timberwolves de Minnesota, a 15 los Pelicans de New Orleans, también a 15 el Jazz de Utah y a 15 la Espuela de San Antonio en octavo puesto. Ahí están 3 empatados en el sexto, séptimo y octavo, eso, cualquiera de esos puede subir. Y las Espuelas, que son una gente que siempre está en la de San Antonio, pues están en la cola aquí, pero pueden mejorar.
¿Sabe una cosa, Rafael?
Sí.
Las camisetas de estelarísimo basquetbolista de Miami Heat, que está con ellos, hoy se agotaron todas, han vendido todo y han tenido que fabricar más. Fui a ver una tienda aquí que vende cosas que son bien baratas. ¿Sabe cuánto vale?
Sí.
46 pesos.
La camiseta.
Con el número 3.
Sí. Así es la cosa. Muy bien, vamos a ir a Guajiro Peña ahora.
La pelota va y va, se fue.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy voy a hablar algo que prometí ayer de los peloteros cubanos en Grandes Ligas este año. Y hay un artículo aquí que le voy a leer completo, casi todo. La presencia de peloteros cubanos aumenta en Grandes Ligas. Y Cuba ha sido exportador de peloteros en las ligas negras y en Grandes Ligas por muchos años. Desde que pusieron el primer pelotero en la historia cubano, se llama Esteban Bellán, en 1871, que Rafael ha escrito historia de él y tú y yo hemos hablado mucho. Fue el primero, hay que quitarse sombrero para seguir después de eso Cuba. Pero bueno, en este momento está mencionando que hay 4 o 5 peloteros que son estelares. Haroldi Chapman está poniendo números increíbles como relevista. El señor José Abreu metiendo palos por todas partes. Y Puy,
El caballo loco, Yasiel Puig, se considera que sea uno de los cuatro peloteros y Yusel Gurriel. Ahora vienen de los peloteros de la Liga Americana, que hay 23 peloteros en la Liga Americana. Vamos a empezar por Boston, tiene dos, Ronnie Elías, pitcher. Invitado Ronnie Castillo, que le dieron no sé cuántos millones, lo votaron y ahora lo vieron a coger, lo están invitando. Chicago tiene tres, José Abreu, un escopetero, primera base, John Moncada, segunda base, invitado Luis Robert, outfield de Cleveland, dos. John de Alonso, primera base, y John de Díaz, tercera base. Detroit tiene tres. José Iglesias, señor Stoll, Leonis Martin, outfielder. Invitado el señor Brian Peña, tremendo pelotero por muchos años en Grandes Ligas. Houston tiene cuatro. Leonel Pérez, pitcher. Jolly Gurriel, primera base. Invitado especial, Rogelio Almentero, pitcher. Y Alejandro García, outfielder. Los Ángeles tiene uno invitado solamente. El señor José Miguel Fernández, segunda base. Nueva York tiene uno. Adolde Chapman, piche. Seattle tiene dos. Ariel Miranda, piche. Guillermo Heredia, outfielder. Tampa tiene uno. Adane Echavarría, tremendo señor Stoll, que estaba con Miami aquí. De Santiago de Cuba. Terza tiene uno invitado solamente. Yo no sé si será familia de Ibañez. Andy Ibañez, invitado, segunda base. Toronto tiene tres. Alemis Díaz, señor Stoll. Lourdes Gurriel Jr., señor Stoll. Y Kendre Morales, de tu pueblo, Rafael, de Fomento, designado. La Liga Nacional hay 10 solamente. Vamos a ver. Arizona tiene uno. Yosmani Thomas, outfielder. Cincinnati tiene uno. Raciel Iglesias, tremendo relevista el año pasado. Se supone que siga progresando. Los Ángeles tiene tres. Yosmani Grandal Queche. Yasiel Puig, el caballo loco, outfielder. Invitado especial, Yasmiel Díaz, outfielder. Y Miami tiene uno. Orizamer de España, pitcher, que está pichando buena pelota. Sí. Y ya tiene experiencia, no es un novato, ¿no? Y New York tiene uno. Johnny Sasper, prospecto de mi compañero aquí, Edemio Nava. Sí. Johnny Sasper, outfielder. San Luis tiene tres. Randy Arozamena, outfielder. Adolis García, outfielder. Y invitado, Héctor Mendoza. Ese es el grupo, Rafael. Y que sigan llegando. Y suerte para los invitados, porque ahí es la oportunidad que están esperando muchos peloteros. Pero Cuba, Rafael, mencióname algo de la historia de este pelotero que jugó primeramente profesional, que Esteban Bellán, que fuera señor todo.
Bueno, Esteban Bellán era de los muchachos que estudiaban aquí, como todos los años venían cubanos aquí de toda la vida. Esto, ahora es cuando los únicos no vienen a estudiar, vienen a quedarse. Entonces, Esteban Bellán estaba aquí en una universidad que ahora se llama Fordham University, porque está en un barrio de Nueva York que se llama Fordham, pero se llamaba San John en esa época, ¿no? Una universidad. Él y su hermano Domingo Bellán. Los dos jugaban pelota, pero este era mucho mejor. Entonces él empezó a jugar con los Troy Haymakers, que era un equipo.
Eso era en Nueva York, ¿no?
Sí, eso era en Nueva York. Esto. Y entonces los Haymakers es como decir guajiro. Los Haymakers es que hacen heno, que fabrican heno. Tú sabes, el heno, la paja para los caballos. Sí. Entonces le decían los Haymakers como decirle los guajiros, los hillbillies, los rednecks. Era eso. Y se llama así. Entonces ese es uno de los primeros equipos profesionales que había aquí. Pero ese es uno de los equipos, que es lo que la gente siempre falta decir, que que iban a... ¿Cómo se llama? El que se convirtieron después en equipo de Grandes Ligas. O sea que Bellán no solo fue el primer cubano que jugó en el béisbol profesional, el primer cubano que jugó en Grandes Ligas. Pues cuando eso no estaba fundada la liga mayores, cuando él empezó a jugar profesional, y después esos equipos se convirtieron en ligas mayores. ¿Okay? Entonces él no solo jugaba en Estados Unidos, aquí sí fue, estuvo con los Mutuals, que también se convirtió en otro equipo de Grandes Ligas más tarde, y él jugó en Cuba después. Él estaba el día del famoso juego, primero que todo él fue uno de los primeros que fue ejecutivo de la Liga Cubana, ¿okay? Y del Club Habana, que es uno de los equipos más viejos que había. Y el día que jugó La Habana con Matanzas en Palmar de Junco, el catcher y el manager del equipo de La Habana era Esteban Bellán, O sea, que Esteban Bellán participó muchísimo. En Cuba hay una estatua de Esteban Bellán puesta, pero la gente, no sé si la tumbaron esta gente, porque nadie habla de eso nunca. Cada vez que hablo de eso, nadie me ha llamado nunca a decir, sí, yo sé que la estatua está ante al lado, pero la estatua existía en la época mía. ¿Okay? Y no hay duda que es un individuo que es uno de los primeros de aquellos muchachos que vinieron con la técnica del béisbol a Cuba y fueron los pioneros, los del cimiento, con Nemesio Guillote y toda esa gente que vinieron a hacer lo que era los inicios del béisbol de Cuba. Yo tengo hice un programa y tengo ¿cómo se llama? Un artículo escrito que se llama Los albores del béisbol de Cuba. Estamos hablando de cuando iniciaron la Liga Cubana, que fue en 1800 y pico, más o menos cerca de la, cuando empezó la guerra a los 10 años. O sea que cuando se jugó Palmar de Junco, esto lo he dicho mil veces, ya había equipos formados hace mucho tiempo. Estaban equipos formados. El Habana llevaba 2 años y pico, hecho oficialmente con papeles, con escritura y todo. Y el Matanza también. Entonces, ¿cómo va a ser el primer juego? Sí, estaban, ¿me explico?
No, pero vale, bueno. Cuando eso no había Grandes Ligas, pero si hubiera sido Grandes Ligas, él hubiera sido el primero en jugar.
Naturalmente, claro. Naturalmente. Por eso
¿Y qué fue lo que pasó cuando el team de los Estados Unidos fue allá que tocó la bola y entonces los americanos dicen, ¿qué cosa es eso?
Ah, sí, claro. Bueno, eso fue una selección que fue allí, una selección que fue a jugar de americanos y le pusieron una selección de cubanos. Y entonces, Bellán, que era muy rápido, jugaba tercera base, queche, jugaba todas las bases. Le tocó la pelota y el tipo, él se quedó parado todo el mundo, no sabían qué es lo que había pasado, pensaba que era FA o algo.
Y el americano dice, ¿qué cosa es eso? Dice, nosotros lo vamos a hacer también.
Exactamente, eso fue la primera vez que se supo.
Estaba Bellán.
A lo mejor lo hicieron otra vez, pero esa es la primera vez que se supo.
¿Tú sabes que se cometió un crimen con Esteban Bellán que no lo pusieron en el Hall de la Fama? Está en el Hall de la Fama aquí en Miami, increíble.
Ah, ya no pusieron porque la gente no sabía. No sabía.
El Patato Pascual le dijo a Pacheco, dice, óyeme, ¿por qué no? Dice, bueno, es que él no jugó profesional. Dice que no, pero fue el primer pelotero, hay que ponerlo. Pues
naturalmente.
Increíble.
Lo que pasa es que no sabía. Bueno, yo he averiguado cosas aquí que nunca se supieron en Cuba, de jugadores cubanos aquí, ¿ok? Porque tú te vas aquí, por ejemplo, al Museo de las Ligas Negras en Kansas City, y ahí jugaron un chorro cubano y tienen las cosas, y esos récords no están allá, están aquí. Okay. Y ahí no saben nada de eso.
Rafael, tú tienes hoy el cemento tuyo de la Olin de.
Sí.
No, ahora. No, el que te iba a preguntar que lo de Pompey, que fue una cosa grandísima, otro cubano que nació en Cayo Hueso.
Sí, bueno, no nació en Cayo Hueso, nació en La Habana. Dicen que nació en Cayo Hueso porque lo inscribieron en Cayo Hueso. ¿Por qué? Porque eso fue nació en el 1800 y pico, en La Habana. Y vino para acá. Cuando cayó eso, no se sabía si era cubano o era americano, no se sabía eso. Entonces, y era un hombre negro, el padre de él, José Pompey, estaba en el comité de Cayo Hueso de José Martí, son una gente que tiene un abolengo tremendo. Entonces, en una época había una discriminación aquí, vaya, tenaz, ¿ok? Número uno, aparte de que tú eres negro, ¿tú ibas a decir que tú naciste en Cuba? No, lo inscribieron en Cayo Hueso y dijeron que había nacido ahí, ¿me explico? Pero él nació en Cuba, ¿ok?
Increíble el trabajo que hizo. ¿Tú sabes quién firmó a Zapata? Pompey, no, firmó a Orlando Zapeda.
Nadie podía firmar, él hizo un arreglo. Pompey era un hombre de negocio tremendo, o sea, sí. Él hizo un arreglo, él vendió el equipo de los New York Cubans a los Gigantes. Y entonces, cuando vendió el equipo, se quedó con la exclusividad de firmar todos los peloteros latinos y negros que iban para los Gigantes. Era imposible que más nadie firmara nada porque él tenía un contrato exclusivo. Entonces firmó a Willie May, a Macoby y toda esa gente, a los Alú, a toda esa gente y a los cubanos también. ¿Okay?
Tú sabes que Boca Unida estaba con nosotros en Casa Siria y entonces tú sabes lo que dijo un día, no sé dónde está el señor Alex Pompey, te felicito por lo que hiciste por nosotros. Sí. Por los negros los monarcas de Kansas City.
Él fue el vicepresidente de la Liga Nacional Negra aquí. Y fue el que creó el juego estrella entre las dos ligas negras aquí, sí señor.
¿Y no era fácil cuando eso?
No, tú no podías entrar a ningún lado, no te podías entrar a un hotel ni nada si eras negro. Doctor Cejas, ¿me puede dar la musiquita olímpica?
Thank you.
Este domingo acaban los Juegos Paralímpicos de invierno en Pyongyang, Corea del Sur, en la misma sede y usando las mismas instalaciones de los Juegos Olímpicos de invierno que concluyeron el 25 de febrero de este año, que hace unos días, como sabemos, hablamos mucho de eso, dimos las medallas, etc. Muy bien. Había dudas sobre la factibilidad de continuar la sociedad entre el Comité Olímpico Internacional, el COI, y el Comité Paralímpico Internacional, que se llama CPI. Pero ambas entidades han llegado a un acuerdo que permitirá que ambos comités compartan sedes e instalaciones por lo menos hasta el año 2032. Y ese acuerdo cubre no solo los Juegos Invernales, sino también los Juegos Estivales, o sea, los Juegos de Verano. Este histórico acuerdo significa que el proceso de seleccionar la sede para los Juegos Paralímpicos cabalgará sobre el proceso de decidir la sede para los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno, y que cada ciudad que aspire a organizar los Juegos se le requerirá que incluya planes para efectuar los Paralímpicos en un corto plazo después de concluir los Olímpicos. O sea, usted quiere los Juegos Olímpicos, bueno, usted venga y denos el plan también de hacer los Paralímpicos unos días después que terminen los Olímpicos en las mismas instalaciones y que va a cubrir los gastos. Eso. Los Juegos de Invierno de Beijing 2022, los Juegos de Verano programados para París en el 2024 y Los Ángeles en el 2028 ya están confirmados como sedes de los Paralímpicos, y el nuevo acuerdo será parte del proceso de selección de los Juegos de Invierno del año 2026 y 2030 y los Juegos de Verano del año 2032. Así que eso ya está firmado. Las licitaciones futuras, incluyendo a la de los Juegos Olímpicos de 2034, 2036 y 2038, incluirían los Paralímpicos, a no ser que se llegue a un futuro acuerdo antes del año 2032, o sea, que modifiquen algo de esto. Pero hasta el 32 esto está más raro ya. En los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 en Seúl, Corea del Sur, se usaron algunas de las instalaciones para los Paralímpicos que se celebraron por primera vez en la misma ciudad. Se celebraron en la misma ciudad, pero no en las mismas instalaciones. En unas sí, pero en otras no. Y los primeros juegos en que se usaron las mismas instalaciones en ambos eventos fue en Albertville, en Francia. Eso fue en 1992. O sea, cuando los Juegos Olímpicos de invierno en 1992, se hicieron los Paralímpicos ahí también en Albertville, en Francia, en las mismas instalaciones. Y un acuerdo formal entre COI y el CPI, o CPI, se firmó más tarde, que cubrió los Juegos de Beijing 2008, Vancouver 2010 y Londres 2012. Así que esto se va a seguir haciendo en esta forma. Bueno, no creo que nos quede mucho. Yo voy a leer.
¿Sabes, Rafael, que está pechando japonés? Le ha entrado batazo en este INE y le han hecho 3 carreras seguidas. El lunes tengo un programa especial de un señor que se llama Jesse Bowen, lo que nos pasó a nosotros en 74, en el año 1950 con los Cardenales y Stan Musial. Oigan lo que le pasó a los peloteros nuestros con ese señor.
Bueno, tengo entendido que Guajiro Peña le ganó la carrera a Jesse Bowen. Muy bien, dice Emilio Ceja que esto se terminó. Él fue nuestro ingeniero de sonido. Nuestra productora hoy fue Bertica Arrabal, la voz dulce. Y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.